Sí, sin mucha introducción, Fabián, ya todos estamos más o menos al tanto de lo que está pasando en Afganistán, las imágenes del horror que han recorrido el mundo. Si te parece, nos vamos rápidamente al contacto con el colega Jorge Said, es periodista y cineasta chileno. Estaba filmando la serie Buscando a Dios en Afganistán cuando cayó Kabul. Él todavía permanece allí, tiene la gentileza de atendernos a pesar de la diferencia horaria. Jorge, buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros. Te estamos saludando desde el programa Ronda Federal de la Radio Nacional de Argentina. ¿Cómo estás?
Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, no puedo decir que estoy muy bien. Estamos acá con muchas complicaciones. Efectivamente, el país es un caos. Afuera hay una cantidad de enfrentamientos por todos lados. Están los talibanes revisando puerta a puerta. Andan buscando gente del Ministerio de Interior, del Ministerio de Inteligencia, para, bueno, empezaron un poco ya las revanchas, empiezan las vendetas que van a ser lo que va a caracterizar los días que vienen. Están buscando mucho armamento. Hay un arsenal enorme de armas que dejó el gobierno norteamericano, que le tenía el ejército y que están valoradas en millones de dólares. Han capturado un arsenal acá y bueno, ahora vamos a dejar a los talibanes con helicópteros, con aviones, con toda clase de armamento, así que es muy peligrosa la situación. Por otro lado, la gente que no puede salir son cientos, cientos, estamos hablando ya de 100.000 que están esperando para poder salir. No han sacado a nadie, las cifras son un cuentagota. Al aeropuerto no se puede entrar, ahí están peleando todos los días. Acá mis vecinos de hotel que vienen de vuelta, no pudieron entrar a pesar de que ya tienen los papeles de Estados Unidos para que salgan con toda la familia, pero es imposible acercarse al aeropuerto y la multitud que hay ahí, desesperada por salir, abandonar este país y que sigue aumentando, que llegan del norte, del sur. Si a eso le agregamos los campos de refugiados de la otra gente que está en una necesidad enorme, estamos hablando de otros 250 mil personas, ya vemos cómo se viene esta cosa. Puede ser una debacle humanitaria muy, muy grande, porque obviamente las etnias, que no tienen nada que ver con los talibanes, hay que ver que los talibanes son pashtun, por lo tanto, es una etnia muy particular que tiene su base atrás en Pakistán. La otra etnia con la cual yo he estado, la etnia tayik, que son de Tayikistán, la Uzbekistán, los farsi, que son iraníes, y los hazara. Los hazara son chiitas y esos son los más perseguidos. Son un poquito con rangos mongoloides. Yo estuve con ellos ayer haciendo las celebraciones del chiismo y ahí nos encontramos con que, desobedeciendo las órdenes de los talibanes dijeron que los chiitas no tienen derecho a hacer estas manifestaciones religiosas, la hicieron con todo y ahí llegaron milicias a disparar y todo eso, así que las tomas, todo eso muy, muy espectacular y bueno, ya se está viendo que otras milicias se están yendo a ocultar hacia el centro del país y llevan mucho armamento también, así que esto tiene para largo lo que va a ocurrir acá, así que bueno, muy, muy complicado.
Jorge, hablábamos más temprano, me comentabas que estabas tratando de solucionar problemas domésticos que tenían que ver con el dinero. Te quería consultar cómo está toda esa parte allí, si hay dinero en los cajeros automáticos, si las tiendas están abiertas, si los supermercados tienen comida y agua. ¿Cómo está toda esa cuestión?
No, eso sigue igual, no vio ningún cambio y por lo que tengo entendido hay malas noticias también porque esto se está empeorando. Los talibanes han dado muestras de bastante, bueno, dado en cuenta el tipo de ideología que tienen, han dado muestras de bastante moderación hasta el momento en el trato, por lo menos de la gente, si las amenazas van a venir y van a venir después, por el momento, no se sabe qué pasa con los bancos. Porque tengo entendido que hasta el momento la plata no la han robado, la plata está en alguna parte, pero no ha llegado plata nueva a los bancos, entonces nadie tiene plata y esto ya toda la gente sacó todo, pero la mayoría no sacó. Los que pudieron sacaron todo, quedaron vaciados y hay mucha gente ahora en estos momentos desesperada, no hay efectivo en el país. Yo, por ejemplo, no he pagado este hotel y con los dólares que tengo para pagar el hotel tampoco lo voy a pagar. Así que estoy viendo que me manden de otro lado. Como aquí no hay transacciones van a tener que llegar a Rusia o a otro lado donde ellos tengan cuentas, y ahí va a haber que arreglarse. Así que bueno, la situación es bastante, bastante difícil. Con la comida no tanto, porque un país agrícola, estábamos en verano, había una buena cosecha, así que por el momento ellos trajeron, tenían comida, habían traído comida. Ahí hay que ver que los pashtuns son los campesinos, entonces ellos manejan eso, y aquí, mientras tanto los pashtuns, los talibanes dejan pasar a la gente de su etnia. Yo les pregunté, bueno, ¿cómo están ustedes? Y evidente que ellos son parte de lo mismo, tienen un apoyo aquí muy importante los talibanes, tienen una etnia que es la mayoritaria y que los apoya, así que en ese sentido son las etnias más minoritarias las que van a tener muchos problemas.
Jorge, bueno, Fabián Galarraga, soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, aquí en Argentina, también de Radio Nacional. Quiero consultarte en principio por bastante difícil, yo no sé cuál es la idea que tenés vos, que tienen ustedes, si es tratar de salir o quedarte allí a seguir trabajando lo más posible. Eso por una parte, y la otra es, bueno, la situación de las mujeres, de lo que mucho se habla en cuanto a sus derechos o a la pérdida de sus derechos, y también hoy veíamos o se proyectaban imágenes de gente que entrega a sus hijos, que los manda, incluso algunos bebés, a los Estados Unidos, en el convencimiento de que es preferible tal vez no verlos nunca más, pero tener la certeza de una vida mejor a lo que parece ser está por venir allí.
Exacto. Eso demuestra la desesperación. Las personas cuando se subieron a los aviones demuestra lo impactante que puede ser cuando uno teme por la vida, cuando uno sabe que si no se toma ese avión y se devuelve, hay listas que ellos crearon y hay gente que aquí sabe muy bien que la van a ir a buscar. En estos momentos ya comenzaron los ajusticiamientos y las madres, esas madres que ya han perdido al esposo, me tocó verlo esto a mí en los campos de refugiados recién ahora, en unas grabaciones muy complicadas, con mucho miedo, grabamos en el interior de los dos campos de refugiados, y obviamente esta gente está al aire libre, los refugiados son contra los talibanes, por algo vienen arrancando, los talibanes saben muy bien, y en cualquier momento esta gente puede sufrir represalias. Yo fui ahí, me mostraron los niñitos muertos, envueltos en sábana, una cosa, pero ya apocalíptica, cómo se los habían traído, porque no tienen donde, no los habían enterrado, los veían entrar acá. Otra señora con la murió su esposo, su hermano, bueno, los mataron, no es que hayan muerto, los mataron. Entonces, todas estas escenas, que son escenas muy fuertes, las estamos viviendo hoy día aquí en Kabul, y Kabul que está rodeado, que no se puede salir a ningún lado, está todas las entradas por tierra, y todas las fronteras también. Los talibanes han hecho una movida militar que ha sido increíble. Ellos realmente han demostrado mucha táctica y es muy complicado lo que ellos han hecho, porque con puros milicianos han logrado derrotar a un ejército que no peleó porque por la falta de liderazgo, la falta de... Así que cuando tú me preguntas sobre lo que está pasando con las mujeres, es algo dramático. Yo fui al Conservatorio Nacional donde las compositoras, por ejemplo, me decían que habían estudiado piano 20 años, violonchelo 20 años. La única vida que ellos habían tenido es ese instrumento, que los talibanes fueron y les dijeron, ese instrumento occidental no lo puedes tocar nunca más. Bueno, para ellas significa el suicidio. Una de las niñas me dijo, mira, yo estoy buscando un veneno, me quiero suicidar, me quiero morir, no quiero seguir en esta vida, si no voy a poder tocar el instrumento que yo, en el cual quería ser la mejor, quería participar de una orquesta. ¿Qué sentido tiene la vida? Y cuando uno escucha eso, la animadora de televisión, que hoy día le prohibieron trabajar, no puede presentarse más al estudio, porque ya le dijeron que no nomás. Entonces, escuchar todo esto ya es una cuestión de una desesperanza, una tristeza. Obviamente, mañana me invitó a su casa. Ella está corriendo riesgo con esta invitación. Nosotros vamos a tener que ir muy escondidos, sin las cámaras, llevando las cámaras que las traiga otra persona, Porque ir a una casa de una mujer, un hombre, y entra a la casa de una mujer, aquí eso está prohibido. Así que ya ni siquiera... Y además que la vamos a entrevistar, doblemente prohibido. Así que vamos a ver, vamos a seguir cubriendo esas historias con la campeona de la selección de fútbol, con la campeona, porque tampoco pueden jugar los deportes occidentales.
Bien. Jorge, simplemente para consultarte también con respecto al tema de los peligros que vos hacías mención, ¿cómo está el tema de la gente que, por ejemplo, pretende de alguna forma escapar o rumbear hacia el aeropuerto? ¿Cómo están manejando esa parte? ¿Cuál es el riesgo que viven?
Bueno, la ida al aeropuerto, el aeropuerto está muy cerquita de la ciudad, unos 15 kilómetros. Decir que la gente muchas veces va dos veces en el día a ver qué pasa, cómo poder salir. Hay una cantidad de gente durmiendo en la calle cerca del aeropuerto, que es un estadio completo, son más de 100.000 personas, 100.000 personas, son kilómetros de gente durmiendo, todos esperando ansiosos algo que no va a venir, que no va a pasar. Y que les dio mucha esperanza un avión canadiense que abrió las puertas y no les pidió permiso y no les pidió papeles. Les dijo, súbanse los que están acá nomás, estuvieron a 600 personas. Pero eso no va a volver a ocurrir. En estos momentos las colas en la embajada de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Francia son de kilómetros. Y la gente da mucha pena a la embajada de mal, porque dicen, estamos con a 10.000, es algo horrible, la cosa en el día de avanzar 100 puestos. Entonces, yo no sé cómo se preparó esta salida toda tan mal, hacer tanto un pueblo que los apoyó. Ellos mismos dijeron, nosotros le debemos todo a los afganos. No le hubiéramos ganado jamás a los talibanes si no contamos con una parte de la población que nos hizo ganar esta guerra. ¿Por cómo les devuelven la mano así, de esa manera? Con esta tremenda tragedia, creando una tragedia humanitaria que Biden perfectamente la pudo haber negociado muy bien. Tuvieron meses para... Y eso es lo que dice toda la gente acá. En estos momentos hay un odio contra los estadounidenses y lamentablemente la gente a nosotros nos confunde, nos ve hablar otro idioma y piensan que somos americanos. Yo en estos momentos que decía, porque lo primero que vienen, se nos vienen encima y nos preguntan de dónde eres, de Chile. O sea, de Chile, ¿dónde queda eso? Porque no conocen. América del Sur, al lado de Argentina. Es terrible porque ya que suena la palabra América nomás, ya es una cuestión que crea un problema enorme. Así que ya me pasé, ya soy español ahora. Tengo que decir español porque ahí entienden un poquito. Claro, porque evidentemente hay un odio frente a todo lo que han hecho los ingleses acá y los norteamericanos.
Que uno se pregunta si es guerra ganada o guerra perdida, Jorge, ¿no? Finalmente, nos vamos a Rubén Lovera, ahí quien Paraná en Entre Ríos también, que te va a consultar, si sos tan amable.
Jorge, un gusto saludarte, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, estamos desde Paraná, Entre Ríos, aquí en Argentina, y siguiendo muy de cerca esta situación que obviamente genera una muy profunda preocupación, el rol de los talibanes... También en la expresión internacional, Jorge, preguntarte por eso, lo que ha dicho Joe Biden también en las últimas horas en relación de que demoraría más aún el retiro desde ese lugar, desde ese epicentro, y también el rol, lo que han dicho ellos también en este gobierno, que dice la participación de la mujer. Y otra pregunta, son tres preguntas en una, y otro rol, ¿cómo crees que debe ser el comportamiento de la comunidad internacional en este sentido? Y que si podría haber algún manejo también más espontáneo de diferentes países que se expresen en relación de esta situación. ¿Cómo lo analizás vos teniendo en cuenta el cuadro que estás viviendo allí precisamente en Kabul?
Bueno, aquí es muy importante porque hay que analizarlo primero desde el punto de vista de los actores. Es una proxy war, es decir, una guerra que han jugado otras potencias. Aquí, fundamentalmente, Pakistán con Estados Unidos estaban jugando una guerra entre ellos, donde hay otros actores como China, Rusia que apoya a las repúblicas exsoviéticas porque hablan el ruso, un país con etnia. Entonces nos encontramos con un país dividido, que siempre ha tenido una lealtad a sus jefes militares, que acá le llaman los señores de la guerra, y estos señores de la guerra pertenecen a las minorías étnicas uzbek, que son de Uzbekistán, tayik, Tayikistán, turk, que hablan turco, Turmekistán, con los cuales Turquía también les da apoyo, los farsi, que son la provincia iraní, que está cerca de...
Se nos fue, parece.
Se nos cortó el audio, por lo menos.
A ver si vuelve el audio. Se nos cortó el audio. A ver si lo recuperamos, el audio de Jorge, que es tan interesante.
Parece que lo hemos perdido.
Es tan interesante lo que nos está diciendo. Realmente tiene tantas aristas que no alcanza con un ratito en la conversación, ¿no?
Poniendo un poco en contexto todo lo que va pasando por ahí, Fabián, compañeros, compañeras, y qué increíble, ¿no? Este hombre que tenga ganas todavía de seguir haciendo este trabajo. No sé si tuvieron ustedes oportunidad de ver esta serie que está haciendo, El Camino de Dios, que realmente indaga, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con, buscando a Dios, perdón, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, en esa parte que ha generado, ¿no es cierto?, de alguna manera tantos conflictos.
Sí, claro, claro, y a uno no deja de tener cierto temor ya del solo hecho de que se haya producido la desconexión de internet, porque está la situación que viven ellos de incertidumbre desde todo punto de vista, que uno no puede dejar de pensar qué pasó.
Sí. Bueno, él estaba diciendo que había algunos inconvenientes, ¿no, Diego?
Sí, bueno, evidentemente, imaginémonos,
los
también.
Como, los escucho ahora como que están re lejos.
A ver, no, te decía, imaginémonos.
Estamos cerca, Chris.
La conexión ahí con Afganistán, a veces nos cuesta estar acá cerca. Debe haberse interrumpido. Pero qué interesantísimo lo que estaba contando de Afganistán, y también un poco. Yo veía dos planos de la noticia: lo que contaba de Afganistán y también él. Es noticia, o sea, un latinoamericano en Kabul, él mismo decía, fíjate vos, esa era una de las preguntas que iba a hacer, pero más o menos me la contestó un poco, que ya ni siquiera conocen lo que es Latinoamérica, a punto tal de que él ahora, para que más o menos lo reconozcan, ha adoptado de facto, digamos, la nacionalidad española. Es realmente una vivencia, es un testigo privilegiado de la historia, ¿no? Obviamente, son esos momentos de la historia que lo encontró a él ahí, y bueno, la verdad que ha sido, más allá de que se haya cortado, lo que nos ha contado ha sido impresionante, sí, ¿no?